esto sí que facilita la vida, aunque fue una discusión fuerte en la Corte Constitucional, en la práctica, Felipe, lo que acaba de hacer la Corte es crear el fuero de paternidad. Ya existía, ya conocíamos el fuero de maternidad.
Sí,
es decir, que las mamás son intocables cuando están embarazadas.
Así es.
¿Cierto? Ahora la Corte lo extiende también a los padres.
Sí, pues Néstor, eso hace sentido, porque si quien provee la alimentación, en fin, quien alimenta y mantiene a la familia es el padre, pues hace sentido que mientras su compañera o esposa esté embarazada, pues no puede ser despedido del cargo, salvo una excepción, dice la Corte Constitucional, que tenga justa causa y previa autorización del inspector del trabajo, del Ministerio del Trabajo.
Sí, lo mismo
pero
que
tiene sentido, es decir, bueno, ¿qué hace usted
en la
con
práctica
su señora embarazada? Ella no puede
sin
trabajar,
trabajo.
Ella cuidándose y usted sin puesto.
Y usted echado.
Es decir, pero ahí están protegiendo, sabe que puedo estar malinterpretando, pero más que el fuero del padre, lo que están protegiendo es la salud del bebé.
Es, claro. Es el mismo sentido.
Que es la misma razón por la cual a uno cuando está embarazado, usted no me puede regañar a mí ni abate cuando estoy embarazada, y mucho menos me puede despedir.
Afortunadamente no está.
Usted no sabe cuántas horas de embarazo de pronto lleve, así que cuide.
Bueno. Vanessa, la Corte.
Ah, no, pero la Corte Constitucional y la Procuraduría
extienden los beneficios de la mujer embarazada o lactante ahora al padre de familia.
Sí, pero es que cometieron un error garrafal, porque todos están hablando como si se tratara de una mujer quien impuso la demanda. El oficio de la Procuraduría
se llama Wadis
Tejada Flores. Cuando el oficio de la Procuraduría, en la cual le indica a la Corte Constitucional pues que están en ese proceso, hablan de la ciudadana Wadis Tejada Flores, quien en ejercicio de la acción pública prevista en los artículos 40, numeral tal, no sé qué, está pidiendo que se revise la protección al embarazo. No es una mujer.
Es un hombre.
Bueno,
lo tengo en la línea.
Don Wadis.
Sí.
Ahora, lo que está prohibido.
La corte en la sentencia habla de doña Wadis. Y no es doña, es un señor.
Volvemos a lo mismo. Lo que están protegiendo aquí es el caso de que específicamente... se está protegiendo el núcleo familiar realmente, Néstor. Porque independientemente de si la madre trabaja o no durante el embarazo, cosa que hacen el 99.9999% de las mujeres en Colombia, están protegiendo el núcleo familiar, es de los ingresos que garanticen un bienestar del bebé que está por nacer.
Tengo entendido
que hubo una gran discusión en la Corte Constitucional. De hecho, la decisión, así a usted le parezca lógico hoy,
5-4.
La decisión no fue unánime, fue 5-4. Los cuatro magistrados que salvaron el voto hablaron en su salvamento sobre restricciones al mercado laboral, sobre derecho a la intimidad, sobre la carga a los empresarios pequeños, le pone una obligación estatal al empleador. El demandante no es doña, sino don Wadis Tejada. Señor Tejada, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, y buenos días a los integrantes de la mesa de trabajo y a los oyentes de Blue Radio.
Sí, señor Tejada, ¿qué fue lo que le pasó a usted para llegar a esta demanda que le está concediendo en su mayoría la Corte Constitucional?
Bueno, pues lo que me motivó, digamos, a presentar la demanda fue que en el ámbito laboral, la mujer, digamos, en estado de embarazo, tiene, digamos, su fuero de maternidad, no puede ser, digamos, despedida.
Sí, así es.
Porque en última, digamos, que la ley lo que protege es, digamos, al bebé que está por nacer. Situación que está en desventaja con la mujer, digamos, que queda en estado de embarazo, pero que no está trabajando y que depende económicamente de su pareja, ya sea de su cónyuge o compañero permanente. Entonces, esas dos mujeres que están, digamos...
¿A usted le pasó algo? ¿Lo iban a echar de su trabajo? ¿Su mujer estaba embarazada?
No, pues para nada. Digamos que tanto mi mujer como yo, pues tenemos, digamos, estabilidad laboral. Pues gracias a mi Dios, digamos, los dos trabajamos.
Pero si la tutela es interpartes, en casos individuales, ¿usted por qué presentó la tutela?
Pues por la situación, pues como dije ahorita, pues por la situación que yo vi, digamos, en el ámbito laboral. Digamos que las dos mujeres, digamos, que están en una misma situación, que están en estado de embarazo, digamos que cada una tiene un trato diferente. Entonces, pues por lo tanto, el derecho a la igualdad entre esas dos mujeres está siendo vulnerado. Cosa, digamos, que está en contra de lo que establece, digamos, la Constitución. Por lo tanto, digamos que el que está por nacer, el bebé que tiene, digamos, que está gestando, la mujer que está...
Cuando usted dice...
Que no tiene trabajo.
Señor Tejada, ¿las dos mujeres a quiénes se refiere?
Tenemos una situación que es la mujer gestante que tiene trabajo, que está, digamos, laborando.
Sí.
Y la otra es, digamos, la mujer gestante que no trabaja y que depende económicamente de su pareja. digamos que la demanda es enfocada es digamos a esas dos situaciones, o sea, a las dos.
O sea, sí. Si el tema es la dependencia económica, ¿cierto? Como dice usted.
Sí.
¿Por qué no aplica también a los hijos, por ejemplo? Es decir,
porque no aplica. Sí,
no se podría despedir a nadie que esté siendo el sustento para la familia.
Sí, la demanda, digamos que se presentó, digamos, fue digamos para el cónyuge o compañero permanente que tiene a su cargo la mujer gestante que no trabaja.
Sí.
Digamos que si leemos digamos que el código sustantivo de trabajo en forma literal, vemos digamos que siguen digamos dos requisitos prácticamente para el fuero. Uno, digamos que la mujer esté laborando, y dos, que esté en periodo de gestación o de lactancia.
Don Wadis, pero nos gustaría entender, porque generalmente estas denuncias, estas demandas tienen un componente emocional. Uno demanda por algo, porque le está pasando algo. A usted en particular, ¿qué le pasó para terminar poniendo esta demanda?
Sí. Pues
¿su
yo
esposa?
Soy,
¿qué le pasó? ¿Cuál es su historia?
No. En este momento, digamos, yo soy padre de dos niñas. Entonces, yo, digamos, al ver, digamos, que la situación que muy posiblemente, yo me puse, digamos, en los zapatos de que es de una minoría, porque hoy por hoy, digamos, que la realidad es que tanto el hombre como la mujer tienen que salir a trabajar para sostener un hogar. Esa es la realidad de aquí de Colombia. Pero yo me puse en los zapatos de que si llegado el caso, a mi mujer que la fueran despedido, entonces, y ella estuviera en estado de embarazo, pues prácticamente digamos que el hogar lo tenía que sostener, era yo, el hombre. Entonces yo, allí digamos que mi mujer iba a estar desprotegida, todos sus derechos fundamentales.
¿Y usted lo hizo cuando ella estaba embarazada?
No, eso fue antes. Sí. Don Wadis, ¿usted es abogado?
Yo en estos momentos estoy, digamos que pues, terminando mis estudios en Derecho, estoy haciendo segunda carrera. Y estoy, digamos, cursando en la Universidad Católica de Colombia.
Ah, y en alguna clase de Derecho Laboral me imagino que usted se encontró con esa norma del Código Sustantivo del Trabajo.
No. El tema es que, digamos, que en una de las clases de Derecho Constitucional hubo una materia que se llamó Cómo Litigar Ante la Corte Constitucional. Allí, digamos, que la universidad impartió, digamos, la cátedra de cómo presentar y pues cómo hacer, digamos, pues cómo llevar a cabo pues una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.
Usted estaba ensayando.
Y yo empecé, digamos, a hacer el desarrollo porque yo ya la idea, digamos, que ya la tenía, pero lo que no tenía era, digamos, cómo presentar la demanda ante la Corte.
Bueno, entonces voy a hacer una corrección porque fue mi error, señor Flores, yo dije que era una tutela. Sí. No es una tutela, es una demanda de constitucionalidad, ¿verdad?
Exacto, sí, así es.
Entiendo perfectamente. Felipe.
Sí, ¿a qué se hace extensivo esta? Si usted conoce, por supuesto, usted es tan reciente, pero si usted conoce el fallo, ¿a qué se hace extensivo? Es decir, ¿solo el ámbito laboral o hasta dónde llega la Corte en la extensión de este beneficio que consagra el código Sustantivo del Trabajo para las mujeres?
Pues en estos momentos digamos que el fallo como tal pues digamos que no lo conozco a su totalidad porque pues apenas digamos que ayer la Corte falló. He estado hoy haciéndole seguimiento a la página de la Corte Constitucional que suba el comunicado de prensa como pues para conocer el resumen de la sentencia. Entonces digamos que ese ámbito como tal como para darle respuesta a la pregunta pues no podría darlo en estos momentos porque pues no conozco el fallo en su totalidad.
Sí, señor Flores, me imagino que ya pasó la materia, ¿no? Derecho Constitucional ya aprobado.
Sí, señor, sí, exacto, sí.
O sea, usted va y dice es que yo tumbé esta norma en la Corte Constitucional y no lo pueden rajar.
Exacto,
bien.
Así es.
Muy bien, señor Flores, Tejada Flores, demandante ante la Corte Constitucional. Muchas gracias, muy amable.
Bueno, listo. Hasta luego.
Gracias, señor. Señora ministra de Trabajo, Clara López, buenos días, ministra.
Muy buenos días, Néstor. Encantada de estar con ustedes.
Gracias por acompañarnos, ministra. A usted, al gobierno, usted que tiene relación con los empresarios que se opusieron a esta decisión de la Corte Constitucional, ¿cómo le parece el sentido de este fallo?
Bueno, es un fallo de constitucionalidad, como bien lo aclara el señor Tejada. Y eso lo que nos está llamando la atención es sobre la no discriminación entre hombres y mujeres en el sitio de trabajo y la requerida protección de la familia, que es lo que está al fondo de este fuero de protección, este fuero circunstancial que el Código Laboral extendía a las mujeres embarazadas y ahora la Corte ha dicho no solo a la mujer embarazada, sino al padre que vela por ella y por el bebé en formación y en sus primeros meses, para que no quede desprotegida la familia de un ingreso en el momento más crucial, que es el alumbramiento, que es el embarazo, que son los primeros meses de vida del bebé, que requiere de una protección y una estabilidad en el hogar.
Ministra, en la Corte Constitucional la decisión fue 5-4, y hay un temor allí de que con esta decisión se abra la puerta para darle ese fuero, este fuero de paternidad, ya no de maternidad, de paternidad, en caso de que haya, por ejemplo, dependencia económica, no solo con el esposo, sino con el compañero sentimental, con los hijos, el hijo adoptado, qué sé yo. Cuando haya esa dependencia, entonces uno dice, no, es que mi mamá depende, o mi esposa depende, o mi amante depende económicamente de mí, entonces no me pueden echar. ¿Eso podría suceder?
Yo creo que si leí bien el comunicado, se extiende al esposo y al compañero permanente de la mujer embarazada. Desde luego ese es el sentido de la sentencia de la Corte, que no discrimina la forma de la familia. También incluirá a los padres adoptantes, y desde luego quiero recordarle que la licencia de maternidad propiamente dicha, que solamente es muy pequeña la de paternidad, mucho más amplia la de maternidad, la suple el esposo o el compañero permanente del bebé en caso de que falte absolutamente la madre.
Es decir, si va hasta las 18 semanas cuando es el tiempo de lactancia con la nueva ley.
Sí, incluye el tiempo del embarazo y el tiempo de la licencia de maternidad. Y recuerdo, es un fuero circunstancial, es un fuero de protección de la estabilidad laboral del padre cabeza de familia.
Ministra, ¿por qué los empresarios, el sector económico, los empleadores se oponían a esta decisión?
Bueno, es porque se trata de una estabilidad reforzada en el trabajo para personas que tienen circunstancias de vida especiales. También aplica para personas con discapacidad, como usted recordará. Entonces, estamos ante una protección laboral que protege la familia, que protege los derechos fundamentales de los asociados, y que los empleadores pueden percibir que les limita su autonomía al momento de despedir un trabajador. Pero la verdad es que ninguna sociedad funciona si todos no nos ponemos en la cachucha de hacer valer los derechos fundamentales. Y me parece que esta tiene un efecto no intencional, pero muy importante, que tiene que ver con lo que se decía cuando se amplió la licencia de maternidad. Usted recordará que el director de FENALCO dijo que eso iba a discriminar a la mujer al momento de un empleador de escoger entre un hombre y una mujer. Pues ahora se disminuyen las causas de la discriminación, porque no son solo las mujeres que quedan embarazadas, que no pueden ser despedidas, sino también los hombres que tienen esposas que dependen económicamente de ellas, o compañeros permanentes, porque es la misma situación, es una protección al núcleo esencial de la sociedad, que es la familia.
¿Y qué pasa, señora ministra, si la cabeza del hogar es, por ejemplo, el padrastro, o la abuela, o el abuelo, o un tío, digamos, en muchos hogares en Colombia, que no necesariamente es el papá o la mamá? ¿Qué pasa en esos casos?
Bueno, hasta ahora lo que ha dicho la Corte es que es la madre o el padre, no ha hecho eso extensivo a otros miembros de familia. Esto parte del derecho de la igualdad, y me imagino de un derecho que es reforzado, que es el derecho de los niños a tener quien garantice económicamente su bienestar en la etapa de gestación y en los primeros meses de vida. Pero ya esa extensión me imagino que no está prevista en la sentencia.
Sí, ¿no cree, ministra, que esto puede generar una discriminación contra los hombres recién casados? Porque puede decir un empleador, no, se acaba de casar hace un año, seguro pregunta. Dentro de poco la esposa queda en embarazo.
Bueno, le voy a hacer una pregunta en respuesta a su pregunta. Si discriminan a las mujeres porque pueden quedar embarazadas, y a los hombres casados o que tengan compañera permanente, o incluso a los novios, porque las mujeres pueden quedar embarazadas, uno se pregunta, ¿y a quién van a emplear? Yo pienso que nosotros lo que tenemos que mirar como sociedad es la necesidad de humanizar el mundo del trabajo, humanizar nuestras relaciones personales y laborales. Y la protección de la familia es un magnífico sitio donde empezar, porque ahí es donde se está gestando la generación del futuro. Entre más seguridad, más amor, más protección tenga el bebé en sus primeras etapas, mucho mejor va a ser la sociedad en su conjunto. Así es que de esto nos beneficiamos todos, incluso los empleadores, que van a tener trabajadores a futuro mucho más desarrollados en materia de madurez emocional y de seguridad para adelantar sus cadenas en el trabajo. Yo pienso que la sociedad no puede mirar solo qué va a pasar el próximo año o los próximos 6 meses, sino qué va a pasar en la próxima generación, porque ahora estamos en una etapa de transición que exige un cambio de conciencia, una nueva conciencia ciudadana que todos tenemos que cambiar. Tenemos que dejar de discriminar, tenemos que dejar de polarizar, tenemos que dejar de estigmatizar, buscar lo que nos une como sociedad para que todos salgamos adelante, porque todos somos Colombia.
Sí, ministra, esto pensaría yo en la práctica implica que el día que mi cónyuge o mi compañera permanente me diga estoy embarazada, yo ipso facto voy a la empresa y les notifico. Señores, quiero notificarles que mi esposa, compañera permanente, o como usted la quiera llamar, está embarazada.
Ah, Felipe, porque si no, entonces va a pasar.
¿Cómo sabe la empresa?
No, la empresa cuando decide despedir.
Votarlo después viene y dice que mi esposa está embarazada.
Sí, exactamente. Pues es que estamos en Colombia.
Esto habrá que reglamentarlo, habrá que sacar un decreto, es decir, en la práctica.
Y fíjese, pues nosotros ya tenemos mucha experiencia en el Ministerio del Trabajo con el Fuero de Protección para las Mujeres. Y aún sin haber notificado, la persona recibe la notificación del despido y dice, no, mire, yo estoy embarazada. Y eso rápidamente, eso ya está inventado. Ponen la queja del Ministerio del Trabajo, nosotros reclamamos ante la empresa, y si no hay una respuesta favorable o no hay una excusa legalmente aceptable, entonces la persona debe ser reintegrada. Si no se procede al reintegro, hay sanción administrativa por una parte, y por la otra, pues el juez laboral inmediatamente lo ordena.
Ah, no, eso
con
sí.
Todas las sanciones.
Pero Felipe, tal vez le preguntaría lo que decía Felipe, ministra, ¿va a haber alguna reglamentación del gobierno después de este fallo de tutela?
Bueno, vamos, es un fallo de constitucionalidad, es una modificación, es adecuar la norma del Código Sustantivo a la igualdad de derechos y a la protección de la familia que trae la Constitución Política. Entonces, a partir de que conozcamos ya el contenido específico, vamos a mirar si se requiere alguna reglamentación adicional. Normalmente los derechos fundamentales no necesitan reglamentación, pero le quiero aclarar una cosa. Sí. Todo tiene sus límites, todo tiene sus deberes y obligaciones conexas. Esto no es para que la gente abuse. Vamos a examinar muy bien el tema para que esto no se convierta tampoco en una feria de incumplimientos, porque los derechos conllevan obligaciones. Y la persona no se va a echar a las petacas, porque no me pueden despedir. Recuérdese que hay la opción de solicitar el despido, el permiso del despido al Ministerio del Trabajo con las causas justificativas, y ahí pues se valoran todos estos elementos.
Eso es cierto, es que estamos en Colombia, ya veo venir a los aviones. Señora ministra, muchas gracias, feliz año.
A usted, muy feliz año y muchísimas gracias.
Felipe, lo lógico sería eso.